Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz A Coruña, la actualidad del mundo del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Mario Durán.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Voz del Deporte en esta nueva semana, después de un fin de semana que ha sido bastante bueno para nuestros equipos, con grandes noticias, como por ejemplo la clasificación de Maristas para la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge, a la segunda categoría del baloncesto nacional, tras ganar en esta jornada y con dos partidos de margen. Todavía quedan dos encuentros para el término de la Liga Regular. Además, en baloncesto ha vuelto a ganar el Básquet Coruña, luego escuchamos a Diego Epifanio, victoria en casa frente a Menorca, que le asienta un poquito más en el liderato de la liga a falta de 7 jornadas para el final del campeonato. En fútbol femenino, el Depor Abanca empató en casa ayer en Riazor, en el encuentro que se jugó en el estadio, a un gol frente al conjunto del Europa. Pero lo cierto es que el empate es un buen resultado, porque ya sabíamos que había empatado también anteriormente, antes de que jugase el Depor, nuestro rival por el ascenso, el Español, que mantiene ahora mismo una distancia con respecto al Depor de 4 puntos. El Depor tiene 4 puntos más que las catalanas y quedan 9 por disputarse para esa posición, que parece que podría ser la segunda de la liga, que dará el ascenso directo, porque el Depor es segundo y el Español es tercero. El líder es el Barça B, pero no puede ascender de categoría. Buen fin de semana para el Depor Abanca, que evidentemente, si hubiese ganado, pues todavía hubiese firmado una jornada mucho mejor, pero lo cierto es que los números dicen que incluso el fin de semana podría el equipo de Irene Ferreras sellar de forma matemática el ascenso de categoría. Son 4 puntos ahora los que tiene de ventaja en caso de ganar, y si el Español pierde podrían ser 7 y quedarían tan solo 6 por disputarse. Y por supuesto, gran triunfo el que os contamos aquí en la radio el pasado sábado por parte del Depor, el equipo masculino, que consiguió ganar en un campo complicado como el del Cornellà hace 2 jornadas. Allí no había podido pasar del empate sin goles el Nàstic de Tarragona. El Depor ganó 1-0, fue el resultado de un partido. El gol lo marcó Hugo Rama a la media hora de juego, pero la victoria también hay que explicarla desde la buena actuación del portero del Depor, Germán Parreño, que sacó varias manos muy buenas en el partido, alguna buenísima, y que al final, pues con esa portería cero, cimentó la victoria de un equipo que pudo incluso marcar algún gol, también lo pudo encajar. Fue un partido serio por parte del Depor, de esos encuentros en los que suelen decir los entrenadores se ganan las ligas, en esos campos en los que al final pues es complicado sacar los puntos. El Cornellà, insisto, aunque sea un equipo de mitad de tabla, zona baja, el pasado fin de semana le plantó cara al Depor, pero el Depor consiguió 3 puntos de oro para seguir al frente de la tabla. Y además, es que no podemos fallar, porque el que viene como el Depor, exactamente igual como el Depor a nivel de puntos en esta segunda vuelta, es el filial del Barça, que también ganó por 3-2 en el campo del filial de Osasuna. Nos lo veíamos bien ese partido, porque de hecho el Barça llegó a ir perdiendo en el encuentro por 2-0. Empezó ganando Osasuna B con 2 de Svensson, el ex del Depor, en 20 minutos, pero antes del descanso recortaba el Barça Athletic Madrid y en los últimos minutos hacía dos goles. Desde el 84, primero un tanto en propia puerta del portero de Osasuna B, luego en el 89 Mikayil marcaba el 2-3 y hacía pues que el Depor no pueda respirar un poco más con respecto a sus perseguidores, ha abierto brecha con muchos de los que vienen por detrás, pero no con el Barça B, que está como nosotros en los últimos 11 partidos, 9 victorias, 2 empates. El Barça B ahora mismo parece el máximo rival del Depor, eso dicen los números, eso dice la clasificación, un punto más para el Depor que para el equipo catalán, y a partir de ahí también está sin duda en la pelea el Nàstic de Tarragona, que este fin de semana en un duelo directo frente a la Ponferradina ganó a domicilio por 1-0, gol de Marc en el minuto 48, la Ponferradina dejó escapar los puntos y parece que se aleja de la pelea, no el Nàstic, que se queda en la tercera plaza y a 4 del Depor. A partir de ahí, la Ponferradina es quinta y ya 8 puntos, complicado a falta de 8 partidos para el final, que todavía nos pueda coger, sobre todo tal y como está el Depor y viendo que hay más equipos por delante, y también se complica la vida, si quiere pensar en el primer puesto, el Celta B, que perdía este fin de semana en el campo del Tarazona en el tiempo de descuento, 1-0 de Areso hacía que se quedasen los puntos en el campo del Tarazona, 1-0 fue el resultado del encuentro. Por lo tanto, recapitulamos, líder el Depor, primera posición, un punto más que el segundo, que es el Barça B, 4 puntos más que el tercero, que es el Nàstic de Tarragona, 7 puntos más que el cuarto, que es el Celta Fortuna, y 8 puntos más que el quinto, que es la Ponferradina. A 10 está ya el sexto, la Cultural y Deportiva Leonesa, parece que se va a avivar por lo menos un poco esa pelea por la última plaza de playoff, pero a día de hoy, y lo contábamos la semana pasada, si ganaba o la Ponferradina o el Nàstic, el que ganase de los dos equipos, pues seguiría en la pelea, pero el que perdiese podría prácticamente estar diciendo adiós a la lucha por la primera posición, y eso seguramente es lo que le ha pasado a la Ponferradina, Ponferradina y Celta, que se alejan de esa disputa por la primera plaza del campeonato. El Depor, que sigue como un tiro, pero para desgracia nuestra, pues el Barça también está muy bien y esto parece que se va a seguir apretando hasta las últimas jornadas. Dicho esto, si queremos ser positivos, además de por cómo está el Depor y de por cómo está sacando los partidos adelante y de cómo se ha también levantado tras esos dos empates consecutivos frente al Nàstic y frente al Sabadell en casa, sobre todo este último, ha vuelto a conseguir ganar el Depor, tenía dos partidos seguidos fuera de casa, ha conseguido pleno de puntos, 6-6 en estas dos salidas, y digo, por ser todavía más positivos, destacar que de las 8 jornadas que nos quedan, 5 se van a jugar en Riazor. Es cierto que el Depor este año ha estado muy bien fuera de casa, incluso en el principio de liga ha estado mejor en casa que en Riazor, pero preferimos jugar en nuestro campo, con todos los aficionados, con todos los socios, las socias del Depor. Jugar en casa siempre es mucho mejor, y el Depor va a tener 5 partidos de los últimos 8 del campeonato en el estadio de Riazor. Y además, si nos vamos a mirar también un poco a nuestro rival, y también lo hemos comentado ya en las últimas semanas aquí en el programa, el Barça Athletic es sin duda de los de arriba el que peor calendario tiene, por lo menos sobre el papel. Luego en la práctica ya veremos pues qué es lo que dice la liga y qué es lo que dicen los partidos, pero el Barça Athletic en las 5 últimas jornadas se va a tener que enfrentar a todos los equipos que ahora mismo están en el playoff. En la antepenúltima jornada, partido clave en Riazor frente al Depor, pero además tendrá que medirse también esas últimas jornadas al Nàstic, al Celta Fortuna y a la Ponferradina. A veces tampoco sabe uno al final de la temporada si es más fácil jugar contra los de arriba o contra los de abajo. Por la clasificación siempre pensaríamos que contra los de abajo, pero esos equipos que a veces están jugando la vida, que es lo mismo que jugarse la permanencia, hablando en lo deportivo, pues evidentemente también son muy peligrosos y se está viendo con los resultados que se están dando cada jornada. Sin ir más lejos, este fin de semana el Tarazona pues le gana al Celta Fortuna, y el Tarazona ahora mismo es el equipo que marca la permanencia y que tiene los mismos números o puntos que el Sabadell, que está en descenso. Y el Sabadell, que llegaba en esa posición a Riazor hace unas semanas, a nosotros nos virló 2 puntos, y gracias, porque pudieron ser los 3 si no marca Barbero prácticamente en la última jugada del partido. Pero eso está ahí. El Barça B se la va a jugar contra todos los de arriba en la parte final del campeonato. Lo próximo para el Depor será este domingo, 5 de la tarde en Riazor, recibir a Unionistas, que viene de ganar este fin de semana en el descuento y sobre la hora en una de las últimas jugadas del partido, minuto 92 y de penalti, 1-0 la victoria de los salmantinos en casa frente a la Sociedad Deportiva Logroñés, y el domingo será el Unionistas el próximo rival para el Depor en ese encuentro en Riazor, que os contaremos desde las 4:30 aquí en la sintonía de Radio Voz. Hoy descansa el equipo, también mañana, y el miércoles vuelve al trabajo por la mañana. Vamos a estar muy pendientes de Lucas Pérez, pero por lo que sabemos, tiene pinta de que este fin de semana será el del regreso del 7 a una convocatoria. Parece que si todo va como se tiene previsto dentro del club, por las sensaciones del futbolista, por las sensaciones médicas, este próximo fin de semana sí que debería de estar ya Lucas Pérez con el resto de los compañeros para poder jugar en ese partido frente a Unionistas. Aún así, vamos a ser cautos, iremos viendo durante la semana, porque todo va a depender de las sensaciones de un futbolista que tiene que volver a comenzar a entrenar con el resto de compañeros y demás. Pero parece que el fin de semana podríamos poder contar ya, o es una opción bastante real el poder contar ya con Lucas Pérez de nuevo en el equipo, y con Mella también ya para ser titular, porque el otro día le reservó el técnico para jugar en la segunda mitad y luego explicó al término en sala de prensa, luego le escuchamos, que había tenido una pequeña molestia en el último entrenamiento y que no quería arriesgar después de que Mella viniese de jugar tres partidos prácticamente completos en el clasificatorio para el europeo con la selección española sub-19. Había dicho el propio Manoli Diáquez en la previa del partido que Mella había llegado perfecto y que estaba bien, pero explicaba tras el encuentro que en el último entrenamiento pues se había notado algo cargado en los isquiotibiales y que por lo tanto no se quiso arriesgar. Con una semana ya de tranquilidad aquí en casa entrenando y cuidando al chico, pues David Mella también podrá ser titular, si nada se tuerce durante los entrenamientos, en el encuentro del fin de semana. Es decir, más donde elegir, en principio, para el técnico, para Imanol Idiáquez, si finalmente se confirma que Lucas ya pueda estar de regreso el fin de semana con el equipo y que David Mella, evidentemente, estará ya también para jugar de titular. Digo más competencia porque, por ejemplo, en estos dos partidos de ausencias importantes, como las de Lucas y las de Mella, sobre todo en el que no jugó Mella el otro día sí que está, pero para unos minutos, hay otros futbolistas que han participado. Dabo lo ha hecho en la banda derecha, tampoco ha sido el mejor del equipo, pero ha cumplido, y Hugo Rama, que lo ha hecho en la media punta, sí que ha estado bien en los dos encuentros, el otro día además anota el gol de la victoria. Es cierto que tuvo más ocasiones y en alguna, igual en lugar de tirar, tenía que haber mirado más Hugo la posibilidad de darle el balón a un compañero, pero ha estado bien y se incrementa también la competencia dentro de la plantilla para participar en el equipo titular y demás, aunque creo que ninguno tenemos ningún tipo de duda de que en cuanto Lucas y Mella estén ya a disposición, el 11 va a ser el de gala para los próximos partidos, por muy bien que lo hayan hecho otros futbolistas o algunos de los que están entrando desde el banquillo. Eso sí, esos jugadores, caso por ejemplo de Hugo Rama, van a ser también importantes, ese grupito de futbolistas que tiene el técnico de confianza y que cuando hay que saltar al campo pues son los primeros. Me viene el nombre de Hugo Rama a la cabeza, de Dabo, ha habido ausencias y han jugado, Jaime, también muy utilizado por el entrenador, Raúl Alcaina, que le viene dando relevos a Barbero, pues con esos futbolistas, con ese grueso del equipo titular y esos 5 o 6 futbolistas que están cerquita también, aunque entrando desde la suplencia, nos la vamos a tener que jugar en estas 8 jornadas de liga que quedan para el final. Si acabase la liga estaríamos en segunda, pero desgraciadamente para nosotros todavía hay que llegar al final y el Barça le está exigiendo al Depor que lo haga también, porque el Depor, la verdad, a nivel de resultados, nada hay que decir. Además, nos hemos ido ya, ni más ni menos, que a 58 puntos, una cifra que ya es cercana a la que vas a necesitar, sin mirar al resto de los rivales, una cifra que mirando a las últimas temporadas te vaya a permitir históricamente ser primero. El año pasado, por ejemplo, fueron 75 puntos los que necesitó el Racing de Ferrol para ir a segunda. Bueno, pues estamos a 17, quedan 24 en juego, va con margen el Depor. El Depor, ese margen que no tenía al inicio de la segunda vuelta, al inicio de este año, al final del año pasado, cuando, pues sin ir más lejos, la Ponferradina vino aquí en enero con 10 puntos de ventaja, jugaba para ponerse con más 13 sobre el Depor, pero el Depor ha conseguido esta gran racha que ahora, por ejemplo, hace que la Ponferradina esté 8 puntos por detrás de nuestro equipo. Todo por decidir, pero con la sensación de que el Depor está sacando partidos adelante en campos complicados, de que está siendo un equipo con oficio y de que tiene armas para ganarle a cualquier rival, de que además, pues ni mucho menos está saliendo mal a los encuentros, un equipo enchufado, un equipo que desde el principio pues va por todas, siempre da más garantías, y la garantía es esa, ver que el Depor está bien, porque si miramos al resto, evidentemente el Barça también llega muy bien a este tramo final de la temporada, y 4 puntos de distancia con el Nástic, tampoco son tantos. Fallas en una jornada, aciertan ellos y vuelven a estar a otro partido. Pero, insisto en lo que decía antes, parece que de esta jornada lo que podemos sacar en claro es que el Celta Fortuna y la Ponferradina sí que ya se quedan quizás demasiado lejos para poder optar todavía a la primera posición. Así ha venido el fin de semana para el deporte masculino. Enseguida vamos a hablar de todo ello, escucharemos a los protagonistas, nuestra tertulia desde las 2:30, pero en los titulares con Pinturas Alborada queremos destacar lo más importante del fin de semana. Ya hemos hablado antes de esos resultados del Depor Abanca, del Básquet Coruña, de Maristas, jugó también el Fabril. Lo vamos a repasar todo con las voces de los protagonistas en nuestros titulares con Pinturas Alborada.
En la voz del deporte, los titulares del día con Pinturas Alborada.
En Pinturas Alborada llevamos 30 años creciendo día a día y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a ustedes con su fidelidad. Nuestra pretensión es seguir haciendo méritos para seguir así en el futuro. Por todo ello, gracias. Estamos en el polígono de Pocomaco, naves D36 y D37.
Del fin de semana, grandes noticias también, lo que decíamos antes, el resultado del Depor femenino, del Depor Abanca, ya sé que el empate ayer en Riazor, 7.500 personas, 7.500 espectadores viendo el encuentro de las chicas en el estadio, ya sé que el empate no era el resultado buscado, pero salimos a jugar sabiendo ya que el Español también había empatado en su partido de esta jornada, lo que nos daba la posibilidad de aumentar la diferencia en caso de haber ganado hasta los 6 puntos. Sabíamos que empatando se quedarían 4, perdiendo se hubiese reducido hasta los 3. Al final, el empate del Depor, unido al empate sin goles del Español en Vitoria frente al Alavés, deja las cosas como estaban antes de la jornada, más 4 puntos para el Depor, pero con un encuentro menos por disputarse. Y esto ahora sí es importante porque ya estamos en el tramo final de la competición. 3 partidos por delante, 9 puntos en juego, 4 de ventaja. Ahora mismo, con el gol a verás entre el Depor y el Español, para el Español, pero por el general y por 3 goles, incluso podría cambiar desde aquí hasta el final de la temporada, pero bueno, básicamente son 4 puntos y faltan 9, la situación creo que la hubiésemos firmado al inicio de la temporada. Y además también, muy importante, que el Depor ahora mismo incluso tiene la posibilidad esta próxima semana de conseguir el ascenso. Ya eso es lo que dicen los números, porque en caso de ganar y de que el Español perdiese, la diferencia sería de más 7 para el Depor y quedarían tan solo 6 puntos en juego. Nosotros visitaremos al filial del Athletic Club de Bilbao el fin de semana y el Español jugará con el filial del Madrid Club de Fútbol. Esta es Irene Ferreras, la entrenadora del Depor, ayer tras el partido, después del empate y sabiendo ya que son 4 puntos de ventaja, falta de 9 para conseguir el ascenso directo.
Creo que es un partido que sobre el campo hemos merecido ganar, no hemos conseguido matarlo, sabemos lo que tiene ahora el contexto emocional que tienen todos los partidos en este último tramo de temporada, ¿no? Que bueno, que te encuentras contra rivales que a priori no son juegan nada o lo tienen ya muy difícil y bueno, tú te estás jugando mucho, entonces no es fácil de gestionar y bueno, nos ha faltado el gol. Creo que hemos hecho un partido meritorio con muchas ocasiones. Si hubiéramos quedado 3-4-0 creo que no hubiera pasado nada y bueno, al final fastidiados por el empate, pero tenemos que tener la mente tranquila, clara, porque nos quedan 3 partidos, tenemos que ir día a día y seguimos con la misma renta de puntos. Bueno, ahora tranquilidad a digerir lo que ha pasado hoy. Estoy segura de que de este partido vamos a sacar muchas valoraciones positivas porque ahora estamos fastidiados, pero las cosas en el fútbol hay que verlas con perspectiva. Yo me siento muy orgullosa del juego que ha hecho el equipo, de cómo lo ha intentado. Bueno, seguiremos trabajando para intentar ofrecerle a las jugadoras también esas herramientas también a nivel psicológico que bueno, que es un poco la parte diferencial en estos momentos. Y poco más. El fútbol son experiencias, no siempre te estás jugando algo tan importante. Bueno, tenemos que tener tranquilidad, sobre todo desde nuestra parte, y seguir creyendo en el trabajo que estamos haciendo. Creo que, bueno, hoy el equipo le faltó el gol, pero creo que el equipo ha estado presente en todo momento, ha jugado bien al fútbol, ha generado muchísimas ocasiones, el público se ha divertido y, bueno, es una pena que no hayamos podido ganar, nos hubiera encantado porque creo que toda la gente que ha venido a arroparnos hoy lo merecía, pero vamos a seguir peleándolo.
Una pena porque se adelantó el Depor con gol de Ainhoa Marín en la segunda parte y en los últimos minutos empató el Europa. Tuvo, como bien dice Irene Ferreras, el Depor ocasiones suficientes para haberse llevado los tres puntos. Pero hay que mirar la situación con perspectiva y esa situación es muy clara. El fin de semana incluso podría el Depor Abanca celebrar el ascenso. No depende solo de sí mismo, pero ganando sí ya dependería en la próxima jornada para celebrar en la penúltima el salto de categoría. Eso sí, el que volvió a ganar y ahora mismo es primero en la liga es el Barcelona B, que le saca al Depor Abanca ahora mismo dos puntos de distancia. Nos hace ilusión también poder ganar la liga. Ya se la llevó el filial del Barça la pasada temporada. En esta jornada ganó claramente a la Lama, otro de los de arriba, por 4-0. Llega muy bien el filial catalán y ahora mismo 51 puntos por los 49 del Depor, pero evidentemente el Barça B no puede ascender. El Barcelona ya juega en la Liga Iberdrola. En la segunda federación, el Fabril este fin de semana desperdició una buena oportunidad en casa de acercarse al playoff y alejarse de la zona de abajo. Perdió por 0-1 frente al Langreo, con un gol para los asturianos en el minuto 26 de Yago. Una derrota que deja al Fabril ahora mismo décimo en la tabla con 36 puntos, pero vuelve a quedarse a tan solo dos de la plaza de promoción de permanencia. Y eso sí, mantiene 4 con el ascenso directo. Y si miramos hacia arriba, se ha ido el playoff a los 6 puntos que precisamente marca el Langreo, el equipo que este fin de semana se llevó la victoria de Abegondo. Este es Óscar Gil Sanz, el técnico del Fabril, hablando del tropiezo del fin de semana.
Un equipo difícil, non te permite salir o partido peor que eles, non? Tens que salir mellor, non fomos capaces de salir ben, se eran dos outros oportunidades, fixeron un gol e a partir de aí xa nos pasou un pouco na ida, non? Que a partir de poñerte por debaixo do marcador nun equipo como o Langreo, pois é moi difícil cerrar moi ben os espacios por dentro, danche salida por fora, pois son agresivos, non, un para un. Prácticamente tuvemos moi poucas opcións de área. Si é certo que na segunda parte creo que os xogadores fixeron un esforzo importante, sobre todo para tratar durante minutos de roubar e volver a atacar, de roubar e volver a atacar, de que o rival non nos contraatacase, pero bueno, si é certo que non tampouco mantuvemos ese ritmo nos 90 minutos, e nos últimos 10, pois sí que se daba a sensación de que non éramos capaces de ter a fluidez necesaria para chegar á área e xerar situacións de peligro. Incluso pois os centros que fomos capaces de sacar pois non foron precisos. Era un día que non tuvemos un bo día contra un rival que non se pode ter un bo día.
Una pena, porque se hubiese acercado mucho el Fabril a la zona de playoff y sobre todo se hubiese alejado, lo más importante, de la zona del descenso. Quedan 5 jornadas para el final en la segunda federación. También 5 partidos para el final de liga en el fútbol juvenil, que volvió en los primeros días festivos de la Semana Santa. La jornada se jugó prácticamente toda, o creo que toda, entre el miércoles y el jueves. Toda entre el miércoles y el jueves. El Depor jugó el jueves y consiguió ganar 4-0 en casa al Atlético Perines. Y la verdad es que no nos lo imaginábamos, pero se vuelve a apretar en cierta medida la liga porque hubo tropiezo del Racing de Santander, del líder, que empató sin goles en casa frente al Lugo. Sí ganaron el Sporting de Gijón, el Oviedo y también el Celta. De hecho, el Depor baja por gol a verás a la tercera plaza, el Celta es segundo, pero la verdad es que todos tienen 54 puntos, Oviedo, Depor y Celta, y 58 tiene el líder. 3 equipos a 4 puntos del liderato. Veremos cómo acaba esto, pero quedan tan solo 5 partidos para el final de la liga. Y además de todo esto, también el fin de semana en el que en polideportivo hubo muchas competiciones que pararon la mayoría, sí que estábamos muy atentos al baloncesto. Maristas en la Liga Femenina 2 ha cerrado ya su participación en la fase de ascenso. Estará en la pelea por subir a la Liga Femenina Challenge, la segunda categoría del baloncesto nacional, tan solo por debajo de Liga Femenina, en donde, por ejemplo, si hablamos de equipos gallegos, están el Ensino de Lugo, el Baxi Ferrol de Ferrol y también el Celta de Vigo. El Maristas aspira a subir a la categoría que está precisamente entre esta Liga Femenina 2 y la Primera División. En una temporada fantástica, el año pasado Maristas estaba peleando por salvar la categoría, de hecho hubiese caído a una división más abajo, luego pudo conservar la plaza. plaza y un año después estamos hablando de que tiene la opción de subir. Todo ello después de que el fin de semana el equipo cumpliese, porque el partido era clave, era frente a un rival directo, era frente a Cortegada, que venía justo por debajo, y Maristas consiguió ganar, además bien, 66-38, y de esta manera le van a sobrar dos jornadas para poder celebrar su presencia en la fase de ascenso. Y en baloncesto masculino, el Básquet Coruña consiguió vencer en esta jornada en casa a Menorca, partido que el Básquet Coruña dominó de principio a fin, así lo dice también el marcador, 105-73, ya más 12 en el primer cuarto, y es una victoria muy importante porque le deja primero a solo una, o con una victoria de margen, de Tizona Burgos, que también ganó de 2 en la cancha de Cáceres, pero ya con más victorias, con 2 de margen sobre San Pablo Burgos, también sobre Lleida y sobre Guipúzcoa, 3 equipos que llegan ya a 2 victorias. Este es Diego Epifanio hablando del partido.
Creo que puede que a la gente no haya parecido, porque hemos hecho una primera parte muy buena. La segunda hemos metido más fácil, pero creo que la primera, defensivamente, hemos tomado muy buenas decisiones. Hemos tenido 4 errores claros de lo que queríamos hacer, pero creo que hemos hecho una muy buena primera parte, a pesar de que sus aciertos han sido, y sus porcentajes eran buenos en algunas situaciones. Después creo que, bueno, contento también porque han podido jugar todos.
Y lo hicieron bien los jugadores del Básquet Coruña para ganar, han ganado también algunos de los rivales, pero tan solo a una victoria se queda Tizona Burgos, el resto a 2 triunfos de los coruñeses. Con Pinturas Alborada nuestros titulares, enseguida volvemos para hablar del deporte.
En Pinturas Alborada llevamos 30 años creciendo día a día y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a ustedes con su fidelidad. Nuestra pretensión es seguir haciendo méritos para seguir así en el futuro. Por todo ello, gracias. Estamos en el polígono de Pocomaco, naves D36 y D37.
La voz del deporte.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324, en A Coruña, avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años, gracias a todos nuestros clientes.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
¡Pepe, mira! Y ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y...
¡Claro, Mari! En los días sin IVA, de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado, todos los muebles, sofás y descansos sin IVA.
¡Guau! ¡Yo no me lo pierdo, Pepe! ¡Coge pasta que nos vamos!
Tranquila, que además en Tifón Muebles podemos pagar hasta en 24 meses sin intereses.
¡Madre mía! ¡Corre, Pepe! ¡Corre!
Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado, días sin IVA en Tifón Muebles. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
Llegó a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecemoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
Restaurante Parrillada Buenos Aires, especializados en carne 100% gallega y pescados. Exquisita atención familiar desde 1985. Cerramos los martes por la tarde y los miércoles, excepto festivos. Parking gratuito. Restaurante Parrillada Buenos Aires. Reservas en el 981-24-98-30. En calle San Leandro 5, zona Parque Santa Margarita, A Coruña. También puedes recoger en nuestro local tu plato y llevarlo a casa.
Mira, qué fotos hice en vacaciones. Qué puesta de sol. ¡Oh! Este es mi ahijado, mira qué mono.
Oye, qué pasada de fotos. ¿Y esta?
Esta es la imagen de mis dientes en 3D. Es un software que usan en Herrera y Cores para hacer el diseño perfecto de mi sonrisa. Las últimas tecnologías y adaptado mi presupuesto.
Tu sonrisa se va a merecer un premio.
Sí, el que les ha otorgado el suplemento de la razón, el Premio Europeo de Medicina.
Oye, que me apunto.
¿A las próximas vacaciones?
No, a Herrera y Cores.
Hola, ¿cómo vas con tu búsqueda de empleo?
No muy bien. O me falta experiencia, o soy demasiado mayor. Y además, los horarios son complicados para conciliar.
¿Has visto la oferta para asesor inmobiliario que ha publicado Ocan? El horario es libre y no hay límite a la hora de generar ingresos. Además, te forman ellos. Inscríbete en el apartado de empleo de su web ocan.es. Estás a un clic de tu nuevo proyecto.
Blancosan les ofrece la actualidad del deporte.
¿Qué pasa? Por la victoria del fin de semana, importantísima para que el equipo se mantenga líder de la liga con ese punto de distancia con el Barcelona B.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Las 2:30, como decíamos, la actualidad del Depor con Blancosan, que pasa por esa victoria importante del fin de semana, que le mantiene líder con un punto frente al Barcelona B y que además deja al equipo, pues a falta de 8 jornadas para el final, pues con todas las opciones del mundo para, lo primero, ser el único equipo ahora mismo que depende de sí mismo junto con el Barça B, porque el Barça B tiene que venir también aquí a Riazón en la antepenúltima jornada y seguro que en Barcelona también pues estarán pensando que si lo ganan todo estarán el próximo año en segunda después de ascender de forma directa. Eso es lo que busca el Depor. Depor y Barça, los únicos equipos que a falta de 8 jornadas dependen de sí mismos para poder llegar a la segunda división de forma directa. Hoy no entrena el equipo, tampoco mañana, y desde el miércoles a preparar el partido frente a Unionistas. Creemos que podría ser la semana en la que vuelva Lucas Pérez. Las sensaciones parece que son buenas. Iremos viendo cómo está el jugador durante los próximos días y con Mella ya, pues también el equipo dispuesto a ser titular después de que el otro día empezase en el banquillo, porque el técnico explicaba tras el encuentro que había tenido alguna molestia, que llegaba algo cargado, que en el último entrenamiento acabó la sesión algo cargado. Este es Imanol Idiáquez hablando de la importancia de haber ganado el partido en Cornellà.
Una victoria de mucho mérito. Este es un rival dificilísimo. Cornellà es un equipo dificilísimo que exige a todos los rivales un montón, que de hecho pues los resultados están ahí. Hacerle un gol es muy complicado, tienen poderío, tienen balón parado. Es un equipo, ya te digo, que muy difícil, y creo que hemos hecho un trabajo de colectivo espectacular, ¿eh? Bueno, hemos tenido para hacer el 0-2 para terminar el partido, la de Barbero, la de Hugo no ha entrado, y evidentemente a partir de ahí, claro, con la calidad que tienen ellos arriba, pues tienes que sufrir, pero bueno, creo que el equipo te ha demostrado otra vez compromiso, otra vez una capacidad de trabajo de colectiva importante, y estoy muy contento con el resultado. Hemos hecho un muy buen trabajo, muy buen trabajo. La verdad es que valoraremos más con el paso de los días este partido, porque este es un campo muy complicado, es un campo que al final había viento, ellos con Clau, con Tenas arriba, te exigen muchísimo en todo lo que es balones al área, y repito, creo que hemos hecho un trabajo colectivo muy bueno. Es verdad que si entra la de Barbero o la de Hugo, que han sido muy muy claras, o coges una contra, terminas el partido, pero bueno, no lo hemos conseguido, pero me quedo con estas victorias de 0-1 que para mí son de equipo importante.
Pues sí, y además son ese tipo de partidos en el que suelen decir los entrenadores, se ganan ligas, en este caso, como decía yo antes, se puede ganar un ascenso. Para el Depor, evidentemente, era fundamental sacar 2 buenos resultados en estas 2 salidas, porque a partir de ahora, 8 partidos, 5 de ellos precisamente en Riazor, el próximo ante Unionistas. Nos vamos ya a nuestra tertulia de los lunes con Carlos Brizola y con Fernando Blanco. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué sensaciones tenéis al lunes de lo que pasó el sábado? ¿Qué sensaciones tienes, Fernando?
Bueno, yo creo que muy buenas, tal como habíamos salido ya el sábado de la emisora. Yo creo que el haber ganado, sí que quizá por comentar un poco los que le vienen persiguiendo, pues bueno, la victoria del Barça, que no por más que nada sorprendente por haber ido perdiendo 2-0 y que haya remontado, pero el estar ahí, el Depor ahí arriba y que dependa de él mismo, pues bueno, yo creo que es una cosa importante y es lo que motiva a los que están ahí arriba, porque el Depor lo que tiene que hacer es eso, lo que hizo, ir a lo práctico y a veces olvidarse de lo bonito, ¿no? Yo creo que aprendió mucho de otras experiencias y de la primera vuelta, y ahora pues se centra más en quizá lo práctico, que a lo mejor sobró la primera hora, la primera media hora del partido hasta el gol, pero que después, sin embargo, pues supo cerrarse bien y bueno, que el mantener la portería cero, pues ya es importante, que en otras ocasiones quizás hubiesen empatado o perdido, pero el que haya sido la figura Parreño y que haya sacado un resultado positivo dice mucho del equipo. Entonces ahora a seguir peleando. Se ve que además, pues bueno, hay euforia, está contento, el equipo le han dado dos días de descanso, lunes y martes, para ir preparando ya con calma, o sea que se ve que el equipo ahora mismo está en buena dinámica y espero que continúe.
Enseguida hablamos también de Germán Parreño y escuchamos al entrenador del Depor, porque ha sido sin duda una de las claves para poder sacar los tres puntos el fin de semana. Pero antes quiero escuchar a Carlos, ¿cuáles son sus sensaciones al lunes de cómo fue el fin de semana?
Bueno, el fin de semana empezó bien, con la victoria del Depor. Ya comentamos la sensación de equipo ya hecho, de equipo maduro, que sabe lo que quiere, que trabaja bien los partidos y que, bueno, trata de sacar ventajas en las primeras de cambio, ¿no? Primer tiro a puerta entre los tres palos, te pone 0-1. Hasta ese momento había pasado poco en el partido, pero a partir de ahí es como que Cornellá, sí, también estaba pensando en el Barça.
Como Osasuna ve.
Es como que el Cornellá se conecta también y antes del descanso, bueno, tiene esas dos o tres llegadas con peligro donde Parreño en dos ocasiones abajo contra los palos y luego el disparo afuera después de un sombrero y un enganche hacia atrás de uno de los jugadores del Cornellá, envía el disparo fuera, te vas al descanso con 0-1, pero en el segundo tiempo vuelve a ser Parreño un poco el artífice de estos tres puntos, producto de que el Depor no concreta la victoria con un 0-2, que ya al inicio del segundo tiempo, a los dos minutos del segundo tiempo, con centro de Davo y cabezazo en el área pequeña del delantero del Depor, que se le va arriba, ¿no? Luego tiene otra ocasión muy, muy clara.
De Barbero, sí, esa es clarísima.
Primero Barbero y luego Hugo Rama también, en un gran pase de cucharita de Mella, cuando ya Mella había entrado en el terreno de juego. Le prohíben al Depor el 0-2 acabar el partido tranquilo y sabemos que un equipo como este, Cornellá, al final acaba metiendo gente arriba, varía su posición en el terreno de juego, juega más directo, llega a los costados y mete centros, acaba con dos delanteros, acaba metiendo muchos balones ahí, siempre te crean situaciones de gol. Ellos han sacado 7 corners en la segunda parte y sabemos que eran peligrosos, ¿no?, en la jugada de estrategia. Pero bueno, ahí ha estado el portero del Depor, Parreño, que ha sido la figura. Y luego acaba el fin de semana viendo un poco fútbol, escuchando radio, viendo el marcador cómo se movía constantemente, y cuando pensábamos, yo con el 2-0 de Osasuna dije, bueno, a 4 puntos los dos, ya está, esto va camino de, pues resulta que te da la vuelta Barça Athletic, y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando con las mismas características que está mostrando el equipo hasta ahora, de sobriedad.
Sí, de eso quiero hablar también, porque claro, el Depor está muy bien, pero el Barça B le está exigiendo todo y más al Depor en esta carrera, calcando precisamente los números del cuadro coruñés. Pero antes, por cerrar lo del partido del fin de semana, coincidís un poco con el técnico, que le ha dado mucha importancia a la victoria, yo creo que también, porque a veces hay que tener ese oficio para ganar partidos como el del fin de semana.
Bueno, yo creo que sí, que era importantísimo ganarle al Cornellá, ¿no? Va a tener...
Y no siempre se gana 3-0, ¿no? Ni 4-0, me refiero. Hay partidos que ganas, pues eso, gracias al portero y aprovechando la que tienes. Bueno, la que tienes no, que el Depor tuvo más, ¿no? Pero sí, partidos más cerrados,
pero
digamos.
Bueno, el solventarlo, efectivamente, sin tener que, pues a veces el meter 4, no se te da el marcador como en anteriores ocasiones. Hay equipos que ahora empiezan a jugarse mucho, y es mucho más complicado el golearlos. Entonces yo creo que el haber ganado, el seguir ahí, yo creo que es normal que el técnico esté también eufórico, y de ahí por eso digo, el dar dos días de fiesta, porque todo el mundo está contento y pendientes ya de preparar el siguiente, sabe que lo tiene ahí al alcance de la mano, entonces es importantísimo ahora mismo el no confiarse contra, como digo, estos equipos de medio de tabla, que son los que va a recibir próximamente, excepto cuando le toque el Barça B, claro.
Y que son campos, Carlos, en los que se puede perder un ascenso perfectamente.
Sí, evidentemente, ¿no? Los equipos que al final ascienden porque quedan campeones han tenido mucho que ver, no solo la superioridad que han mostrado durante la temporada con resultados holgados, sino también esos partidos que sufriendo y sin jugar todo lo bien que viene siendo habitual, sacas el resultado adelante, ¿no? Bueno, suele pasar, ¿no?, que estos resultados te afianzan. De cualquier manera, todos coincidimos que va a ser importante o definitivo. Si las cosas siguen así, puedes estar un punto arriba, puedes estar igual que el Barça, puedes estar un punto abajo, dos puntos abajo incluso. El partido contra el Barça Athletic en Coruña va a ser definitivo, porque te va a marcar un poquito. Y acabado ese partido, van a quedar dos. Así que, bueno, yo le doy la importancia que tiene, sobre todo porque por estadísticas, si te tocan en la Liga dos partidos seguidos fuera de casa... Es muy difícil ganar los dos partidos seguidos fuera de casa, ¿no? Domingo y domingo, dos partidos fuera, bueno, siempre algo pasa que los resultados a veces se complican. El Deportivo ha sacado los 6 puntos y bueno, y ahora hay que seguir con el trabajo el próximo, que es otro partido complicado también.
Sí, frente a Unionistas. Yo le doy mucho valor a lo que dice Carlos, ganar dos seguidos fuera, y además añado que venías de empatar dos, con lo cual igual con más presión sobre los hombros los jugadores, pues han sabido sacar un tramo de calendario que era muy importante, porque entrabas ya en los 10 últimos encuentros, ahora quedan 8, y además tras ganar 2 fuera, ahora sabes que vas a jugar 5 de los próximos 8 en casa. Esto es lo que ha dicho el técnico Imanol Idiáquez sobre Germán Parreño, sobre el portero al término del partido.
Sabemos que tenemos un grandísimo portero y bueno, pues cuando uno quiere ser campeón tiene que tener un portero campeón.
Es que el otro día, Fernando, no se entiende la victoria del Depor sin las paradas de Germán, ¿no? Recordaba antes Carlos muchas de las que ha hecho en el partido y ya no es la primera ocasión. Hace unas jornadas también fue clave su aparición en el encuentro. Bueno, pues al final siempre se habla de tener un buen delantero y tener un buen portero. Está bien el guardameta del Depor en esta segunda vuelta. Le está dando puntos al equipo. Es un portero que le ha dado puntos al equipo.
Sí, ya lo demostró en partidos anteriores. Yo creo que ha ganado... En tranquilidad, el verse quizá con Mackay fuera del vestuario, en el sentido de que había el tema de que cuando tienes dos grandes porteros, pues bueno, que hay entrenadores que o bien los alternan, o que si al mínimo fallo sabe que vas a salir de la portería porque tiene otro como tú o mejor. Entonces yo creo que él se ve ahí ahora mucho más seguro, con más confianza, y a veces es difícil el hacer esas paradas como ha hecho a tiros de Clau Méndez, como mencionaba antes Carlos, o el mismo Martenas, que tuvo ahí unas paradas de mucho mérito, y eso pues le da cierta confianza. Sabe que Eri Puerto de momento pues va a tener que esperar, no hay copa, no hay nada, es titular indiscutible, y además pues un portero que no es sancionado de tarjetas, porque hasta no hay que perder mucho tiempo, y luego que las paradas que ha hecho, pues bueno, que han sido complicadísimas ahí abajo, unas manos tremendas, y además, pues bueno, la seguridad que le da el verse ahí, porque aparte en un equipo grande es mucho más complicado ser buen portero, ¿no? Porque sabes que te van a tirar poco, y esos 3 o 4 tiros que te van a tirar tienes que estar preparado siempre, entonces mucho más difícil que otro portero que te están tirando continuamente. Entonces tiene un mérito tremendo, que además de la línea defensiva con los dos centrales que tiene, pues que esos 2 o 3 que los salves, ¿no? Prueba de ello es que lo vemos por el tema del mismo Imanol, que la parte de atrás casi es intocable, ¿no? El otro día hasta consiguió finalizar con Parreño, con los dos Pablos, Valenciaga y Simo, ahí no lo toca, con José Ángel y Villares, si acaso refresca arriba por las ausencias de Lucas y la parte de Mella, pero lo que es de lo de atrás, pues bueno, y ahí está Parreño, que está, como digo, ya no es la primera vez, que ya hubo partidos anteriores que también sumó puntos.
Sí, sí, y siempre es una garantía, Carlos, saber que hay portero.
Sí, no, pero yo insisto en lo que dice Fernando, ¿no? Hay portero por unas cosas o por otras, porque le ha dado la ausencia de Makai, le ha dado la seguridad de que va a ser él el portero, pero además de eso hay que estar en la racha en la que está él, ¿no? Porque aún si tienes tú la seguridad de que vas a ser el portero, cometes algún fallo, que pudo haberlo cometido en alguna jugada en partidos anteriores, pero la seriedad que tiene, la manera de ordenar, organizar la defensa, y luego además la defensa, ¿no? Porque sí es cierto que bueno, en un equipo cuando vas ahí líder, prácticamente no tocas la línea de atrás, ¿no? Salvo que vayas ganando 4-0 o 0-4 y quieras dar minutos a algún jugador, pero normalmente lo que se cambia, bien sea porque necesitas mejorar el resultado con las cosas, con lo cual las cosas no van bien como equipo, es siempre tocar a los de arriba, ¿no? Se cambia un delantero, dos delanteros, se cambia un delantero, se cambian las dos medias puntas de los costados, se cambia un medio centro para meter uno más ofensivo, se quita un defensa para meter un interior o para meter otro delantero, pero bueno, el Depor normalmente, manteniendo la portería cero y con resultados cortos, lo que no va a estar tocando es la parcela defensiva, ¿no? Sobre todo cuando va el partido en ventaja, ¿no? Ahora, si fuese 0-0 y necesitas la victoria y algo tienes que variar tácticamente, el dibujo y tal, puede ser que tú quites un central o un lateral para poner un extremo y el... ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, sí.
Pero normalmente una línea defensiva que funciona con los resultados a favor no la toca.
De hecho, el técnico poco toca al equipo. Si estuviesen en estas últimas jornadas Lucas y Mella, seguiría siendo pues ese once de gala que tan buen resultado le ha dado desde que el equipo han comenzado a ganar en este próximo año. Precisamente Mella el otro día no fue titular y le guardó el técnico para la segunda parte. Lo comentábamos aquí en el programa, en la retransmisión. Lo decía, por ejemplo, también Carlos, de que si el futbolista estaba bien, pues que qué premio, ¿no? No llegar y que te pongan a jugar. Luego, tras el partido, quiso decir esto el entrenador, hablando del por qué Mella había comenzado en el banquillo en lugar de volver a la titularidad tras regresar de la selección.
Bueno, David, ayer acabó el entreno y tuve una pequeña molestia en el isquio y no me podía permitir tomar el riesgo de que se lesionara. Ha jugado prácticamente 3 partidos enteros en una semana, en 7 días. Normalmente a partir de minutos 60-70 es cuando el ácido láctico entra en los músculos y empezamos a correr riesgo de lesión. Él ha tenido riesgo de lesión durante 7 días 3 veces y no quería correr por cuarta vez consecutiva en 10 días riesgo con él de que se pudiera lesionar. Y
lo hablamos el otro día, Carlos, decías tú, si no tiene algo, yo no entiendo muy bien por qué no le pone de titular. El entrenador en la previa había dicho que había llegado bien, luego explicó tras el partido que última sesión pues estaba algo cargado. Igual ya estaba antes.
Yo me ratifico en lo que dije, si él viene bien y no acusa ningún dolor, no acusa cansancio, no acusa, es que tiene 18 años, es que a esa edad yo jugaba 4 partidos al día, es que todos hemos pasado por esa edad. Pero si yo decía, menudo premio te dan si estás bien, bueno, pero si en el entrenamiento previo, como parece ser que dijo Imanol, acusa una molestia en los isquios, bueno, es normal que se tome esa decisión. No tendría que haber sido mucho esa molestia porque igualmente
jugó,
entró.
Sí.
Pero bueno, es prevenir. Y es verdad lo que dice de que futbolista como él, que trabaja todo en potencia, en velocidad, el ácido láctico a los 60-70 minutos lo ha acusado en muchos de los partidos. Pero sigo diciendo lo mismo, la selección
española.
Sub-19 española, que creo que es la sub-19
sí,
a la que fue,
sí, sí.
Domina los partidos y juega a otro ritmo al que juega el Deportivo, sobre todo por las bandas, ¿no? Porque la selección española domina y todo el equipo está en campo contrario. Con un poco como lo del Barça, ¿no? Que lo ves a Lamine Yamal que está allí parado en banda derecha, control y pase, control y pase. Y cada 4 o 5 balones que toca, entonces pega un cambio de ritmo de 6-7 metros para ver si le meten el balón ahí en línea de fondo. En el Deportivo es completamente diferente. El esfuerzo que hace Mella por la manera de jugar del Deportivo es potencia, velocidad, carreras, slalom, y eso evidentemente tiene muchísimo más desgaste que lo que él pueda realizar en un partido completo de la selección sub-19. Entonces, bueno, apoyo la decisión que ha tomado sabiendo que ahora que tenía una molestia.
Sí, sí, que yo digo, ¿eh? Quizá ya la tenía antes o ya la había visto que igual no estaba al 100%, pero los entrenadores evidentemente muchas veces se guardan esos detalles por no dar ventaja, ¿no?, al rival, por no darle la pista de si va a estar Mella o va a estar Dabo en esa banda. Pero así lo explicó el técnico, a mí también me llamó la atención que el futbolista no estuviese, en cuanto a que si está para jugar 60 minutos, pues igual le metes al principio y si ya te arregla el partido, luego lo mandas al banquillo en la segunda mitad. Cierto es que también le dio salida en el segundo tiempo al equipo cuando estaba ya ganando, y con Mella pues tienes otro potencial a la contra que seguro no te va a dar Dabo. Ya lo vimos en algunas carreras que con mucho campo por delante Dabo se frena y prefiere mirar hacia atrás porque no tiene, entre otras cosas, esa explosividad y esa carrera hacia adelante, esa velocidad que sí tiene David Mella. Le pregunto también a Fernando por esto y pongo ya encima de la mesa que parece, por lo que vamos sabiendo, el club todavía no dice nada y demás, pero que Lucas tiene buenas sensaciones de cara al fin de semana, los servicios médicos también, y que frente a Unionistas podría estar ya de nuevo el 7 en la convocatoria, con un Mella, Fernando, que también estaría para ser titular.
Sí, bueno, yo creo que es un poco, hasta ahora Mella, lo que es a través del Deportivo y el propio Manolo, tienen entre algodones, sí que se venía quejando, vemos que no aguanta normalmente los 90 minutos, anda con muchos problemas. Lo que sorprende es que efectivamente que juegue casi completo los tres con la selección. Entonces, bueno, hay que cuidarlo. Él tampoco quería descubrir sus cartas por parte de Imanol, no quería decir que no iba a jugar de inicio, y al final, pues bueno, le dio, me parece que media hora o 60 minutos, entonces, no sé, me parece que salió en el 60, creo.
Sí, media hora jugó más o menos.
Y bueno, pues tendrá que seguir cuidándolo, pero no, tampoco yo no lo veo ahora mismo como para que juegue los 90. No acaba de coger el punto, quizá por esas dolencias que viene acusando. Lo que pasa es que cuando tú llegas a una selección, pues bueno, el propio seleccionador dice, no, es que Mella te puede solucionar un partido él solo. Y ya lo mete 90 minutos y lo que haga en el Deportivo o en el equipo donde esté le importa poco. O sea que
sí, sí.
Él quiere que le resuelva lo suyo, que clasifique la selección y después, cuando vuelva a Coruña, pues que se arregle con su técnico.
Sí, sí. Y la verdad es que ahí acumuló muchos partidos seguidos Mella, que como decimos, en principio para el fin de semana, pues estará para ser titular. El otro día sale en el minuto 59 y con Lucas Pérez, que vamos a esperar a partir del miércoles a los entrenamientos y a ver cómo va, pero por lo que nosotros sabemos aquí en Radio Voz, la sensación que hay dentro del club y que tiene el propio futbolista es de que va a poder reaparecer el fin de semana frente a Unionistas. Son las 2:52, voy a publicidad y enseguida volvemos para hablar de cómo está la Liga, si la pelea por el ascenso parece o no, a ver qué dicen Carlos y Fernando, que se ha quedado entre tres equipos, y de cómo vemos también ese próximo choque domingo a las 5 en casa frente a Unionistas.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La voz del deporte.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelos sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Pues yo no sé si esto se ha quedado en una pelea 3. A mí me parece que sí. No sé qué le parece a Carlos.
Bueno, por puntos pareciera. Por sensaciones también. Volvemos a hablar que el que está a 4 puntos es el Nástic, que hace 21 días, decíamos que el empate en Tarragona había sido muy bueno porque el equipo de Tarragona, sí. El Nástic es un gran equipo.
Y fíjate si es bueno, mirándolo ahora con perspectiva, fijaos si ha sido bueno o no.
Claro, sí, claro, sí. Que estamos ahí hablando un poco de buenos equipos, ¿no? Ya del Barça B opinamos lo mismo, ¿no? Que va a depender del partido aquí en Riazor, creo que va a estar peleando con el Depor hasta ese partido, y si el Depor es capaz de llevarse esos 3 puntos, meterá diferencia si sigue manteniendo el punto que tiene de distancia ahora, y los demás, bueno, el Celta B podría pegar un estirón también. El tema es que con respecto al Depor, el Celta B ya no tiene partido, el Nástic tampoco tiene partido, la Ponferradina tampoco tiene partido. Entonces, yo creo que a 1 y 4 puntos son los equipos que van a estar ahí peleando, ¿no? Por ejemplo, el Barça B está a 7 del Depor, pero también está a 6. El Celta Fortuna, a 7 del Depor, pero también está a 6 del Barça B. Sí. Con lo cual, bueno, son 2 equipos los que tiene a mucha distancia. Creo que va a ser cosa de estos 3 que están en los 3 primeros puestos.
Tiene pinta, la verdad. El Barça, por cierto, tiene un calendario, ya lo hemos dicho mil y una veces, pero lo vuelvo a recordar ya que estamos en la tertulia.
Complicadísimo,
porque en las últimas 5 jornadas se va a enfrentar a los 4 de arriba, al Depor en la antepenúltima y además al Nástic, al Celta Fortuna y a la Ponferradina. Un Barça B que, por cierto, ayer hizo jugar a un futbolista, Guille Fernández, que tiene 15 años, 9 meses y 13 días y supera el récord de precocidad en el filial de Lamine Yamal, que era el más joven en debutar con el filial. Pues ayer en esa victoria, en el minuto 80, entra este chico con un poco más de 15 años jugando también en la Primera Federación. Evidentemente, ¿qué quiero decir con esto? Que el Barça B lo que tiene es calidad y futbolistas que están llamados a ser grandes jugadores, muchos de ellos en un futuro. También es verdad que tiene esa juventud y le puede pesar en el término de la temporada. Lo iremos viendo. Para ti también es una pelea 3, Fernando.
Sí, yo creo que sí, que ahora mismo, tal como está la clasificación y los pocos partidos que quedan, porque en realidad, bueno, quedan 8, sí. y yo creo que al Celta B le perjudicó además el tema de cambiarle el técnico. O sea, ahora al entrar Freddy, a pesar de que los conoce y viene del equipo juvenil, pero sin embargo le está tirando Giraldez de jugadores, y yo creo que el Celta, pues bueno, va a tratar de acabar la liga lo mejor que pueda, pero
play-off,
sí, que para mí, desde luego, va a ser Deportivo, Barça B y Nasti. Yo lo veo así también, ¿eh?
O sea, sí. A mí también es un poco la sensación que me da, que entre esos 3 va a estar un poco la pelea por la primera posición hasta el final, y veremos, porque esto cambia muy rápido. En 2 jornadas, si el Depor sigue ganando y alguno se queda por el camino, igual la lucha ya es solo a 2 hasta el final. O si el Depor no gana, igual se meten otros, y si no gana el Barça B, en cuanto pinchen Depor y Barça B, seguramente se volviese a igualar la liga. 2 minutos y medio que nos quedan, pero quería hablar también del partido del fin de semana. ¿Cómo lo ves, Fernando? Porque Unionistas en casa, de los 8 próximos, 5 en Riazor, pero Unionistas a mí me da la sensación de que es ese equipo que se lo puede complicar a cualquiera.
Sí, es un equipo que me preocupa a mí, de los que tiene que recibir aquí el Depor, ¿eh? Más que nada también porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que no hemos hablado, que el Depor tiene ahora mismo 7 apercibidos, que prácticamente titulares excepto el Caina, o sea que a veces hay que ir gestionando eso. Y luego el Unionistas es un equipo que no es que le metan muchos goles y que juega mucho mejor contra los grandes que contra los equipos pequeños. Y prueba de ello es que ha ganado en el campo del Barça B y ha ganado al Nasti, por mencionar los que estamos hablando de arriba. Y luego que lleva, me parece que son 7 partidos fuera de casa, los últimos 7 partidos sin perder. O sea que es una nota que hay que tener en cuenta. Por eso digo que va a ser un rival complicado. Y aparte, quería mencionar que tiene 4 jugadores cedidos y que son prácticamente titulares, y además chavales de 21 años que están ahí jugando todos los partidos. Llevan 27-28 por la Real Sociedad, por el máximo goleador que está cedido por el Valladolid. Quiero decir que es un rival que para esta semana tiene discurso Imanol, y con razón, para decir que va a ser un rival difícil, con buen balón, con buen toque, buen pie, que pelean y que no, y además no se le meten goles. Sí, complicado, sí. ¿Eh?
A mí también me parece un partido complicado. Carlos, tú tampoco las tienes todas consigo. A ver, hay que creer en el Depor, pero no viene una peri tan dulce a Riazón, ¿eh?
No, tiene el peligro de no ser un equipo de renombre, de no ser un equipo que esté peleando por el playoff o por el campeonato, y tiene el peligro de que uno se crea que vas a sacar fácil el resultado y encontrarte con un equipo que te plante en cara y que no solo venga a defenderse, ¿no?
Sí, sí.
Los datos que dio Fernando corroboran lo que te estoy diciendo. 7 últimos partidos fuera de casa, que esos son 3 meses de competición, sí, sí, que no pierde fuera de casa.
Y 2 victorias consecutivas en los 2 últimos partidos, que también tiene mucho que decir. Son las 3, lo tengo que dejar aquí. Carlos, Fernando, muchas gracias.
Chao.
Hasta luego, nos vamos mañana más, adiós.